Las 8:27 minutos de la mañana, el día de ayer se aprobó el estatuto de oposición. La norma fue aprobada con 53 votos contra 12 en el Senado y pues tiene muchas ventajas para los partidos que están en la oposición al gobierno. Recordemos que han sido más de 20 años que entró en vigencia la Constitución de el 91 y pues desde esa época siempre se ha querido llevar a cabo un estatuto de la oposición. No se había logrado, pero ahora cuando vemos que se firmó la paz con las FARC y se dará pues un paso muy grande con respecto a todos los partidos que están al otro lado del gobierno de turno. En 2011 es un mes en el que, febrero, en el que la oposición encabezada por el Polo Democrático estuvo más cerca de alcanzar este objetivo. El estatuto de oposición se discutía en ese momento con avances significativos, pero los cuadros del Polo al final se terminaron levantando de la mesa, aduciendo que no tenían las garantías electorales, pues según ellos una ley, la 190/2010, en su artículo 47 cambiaba las reglas de juego y dejaba por fuera del censo electoral a los militantes de ese partido. En ese momento el Polo estaba bastante disgustado con el gobierno porque en las elecciones de 2010 los dirigentes le pidieron a los militantes no votar por Santos ni Mocus en señal de rechazo. Justamente sale modificado el censo y solo quedaba conformado por el número de cédulas de las personas que votaran en las elecciones anteriores, más las cédulas expedidas junto con quienes escribiera. Todo esto pues ha sido como un recuento de lo que ha sido ese trasegar de este estatuto de la oposición que ha sido pedido recurrentemente por los partidos de la oposición. Este miércoles el Senado entonces aprobó el texto sin la presencia del Centro Democrático como principal partido de oposición. Como el articulado es diferente al de la Cámara, se irá a conciliación y puede allí entren esos puntos rojos que aún generan algunas divisiones. El Polo considera que esa Procuraduría Delegada para Asuntos de la Oposición es uno de los pocos mecanismos que tiene el estatuto para hacer válidos los derechos de la oposición izquierda colombiana. Esto lo ha dicho el senador Cepeda. Dice, no vale solo con enunciar lo que está establecido a favor de la oposición si no hay ningún estatuto ni tipo de mecanismo. Hay otros, Camilo, temas que tiene este estatuto de la oposición y tiene que ver también con los medios de comunicación. Es decir, cuando ellos no estén de acuerdo con algo que ha hecho el gobierno, ellos tienen un espacio en los diferentes medios de comunicación para refutar lo dicho por el gobierno. Entonces eso genera de alguna manera cierta controversia. En este momento tenemos en línea al senador Jorge Robledo justamente para hablar sobre lo que significa para el Polo Democrático, este partido de la oposición del gobierno, este estatuto de la oposición que fue aprobado el día de ayer. Senador, muchas gracias por atendernos, muy buenos días, ¿y qué significa para ustedes?
Pues nosotros votamos positivamente la ley, pero la votamos con una constancia que hemos explicado, que tiene que ver con esto. En general, que exista un estatuto de la oposición, pues es, digamos, una idea acertada, darle algunas garantías mínimas a quienes no hacemos parte del gobierno, es una idea de signo democrático. No deja de ser llamativo que está ordenado por la Constitución desde 1991 y que las fuerzas tradicionales que han mangoneado a Colombia se gastaran 26 años en permitir que algo se hiciera. Pero también he señalado este otro asunto. Este es un estatuto que uno puede clasificar dentro de la idea del gatopardismo. Si ustedes buscan en Google, el gatopardismo es una frase tomada de una novela italiana en la que aparecen dos personajes muy preocupados porque el pueblo italiano se está saliendo de las manos de los políticos tradicionales, y el uno le dice al otro, le dice, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Es decir, hay que hacer unos cuantos cambios para que se apacigüe el rebaño y podamos mantener el orden de cosas inicuo que están defendiendo ese par de personajes. Bueno, esta reforma en muy buena medida es una reforma que uno puede ubicar dentro del gatopardismo. Porque aun cuando hay cosas que pueden ser plausibles, la verdad es que en el mar de la corrupción, de la actitud fraudulenta, tramposa, como se hace la política y las elecciones en Colombia, pues eso realmente resulta ser pues una medida más demagógica que, que de otro tipo, porque para poner un ejemplo, ninguna reforma de las que se está hablando del sistema electoral colombiano toca el problema de la mermelada, es decir, del uso de los recursos públicos nacionales, departamentales y municipales para constreñir a los electores, para obligar bajo la pena de extorsión, la amenaza de extorsión a los ciudadanos a votar de una determinada manera. Entonces, digamos, bueno, ahí queda ese estatuto de la oposición, por fin, después de esperarlo por 21 años, pero que nadie se haga ilusiones en torno, pues, a que quienes gobiernan a Colombia están interesados en facilitar ningún tipo de transformación de la vida nacional.
Senador Robledo, con respecto a las réplicas y los tiempos que se dan para digamos, hacer una réplica, una locución, por ejemplo, del presidente, ¿eso no es como un derecho adquirido que tienen los partidos y los personajes públicos en Colombia para controvertir las alocuciones o ideas que se lancen en los medios de comunicación?
No, realmente ese derecho pues nunca se ha tenido. Aquí aún un presidente, un ministro, un alto funcionario puede maltratar a quien sea como se le dé la gana, o puede decir la mentira del siglo, y realmente no existe ningún derecho a réplica, pero lo que se presenta allí es absolutamente insuficiente. Ustedes que están en medios de comunicación saben bien cómo es de complicado el asunto. Por ejemplo, hay una cosa que comentábamos en estos días con nuestros amigos. ¿Qué es una noticia en Colombia? Alguien diría, pues, cuando una cosa sale en los medios de comunicación o en un medio de comunicación se volvió noticia, y realmente eso contiene una imprecisión. Una cosa es verdaderamente noticia en Colombia no cuando la mencionan una vez o dos veces, sino cuando la mencionan y la mencionan y la mencionan hasta que el último colombiano se entera del asunto. Y eso por norma está controlado por los grandes poderes. Bueno, ahí nomás está estallando un escándalo porque ayer el presidente de la República le exigió a los propietarios de los medios de comunicación que les dieran orden a sus medios para que no criticaran al gobierno nacional, que porque dice que eso era contraproducente. Ese es el país real en el que estamos, y eso no se modifica de ninguna manera pues por este llamado estatuto de la oposición.
Sí, acá la idea es que los medios tengan ese espacio para ustedes como opositores del gobierno nacional, pero queda claro, senador Robledo, cómo va a ser la utilización de esos espacios para la oposición, es decir, porque pues uno dice, si algo que no le guste a la oposición de lo que dice el gobierno, ustedes inmediatamente pueden pedir a los medios de comunicación que se les dé el espacio, ellos obligatoriamente lo tienen que dar.
No, estemos seguros que eso va a ser una cosa ultra controlada y va a ser escasísima. O sea, la presencia que nosotros tendremos en los medios o las fuerzas de oposición el día de mañana, otra distinta, que tendrá en los medios de comunicación en virtud del estatuto de la oposición, es ínfima, ridículamente pequeña en relación con el acceso que tiene el gobierno. Eso pues es una cosa absolutamente conocida en Colombia, y eso no se modifica de ninguna manera por la presencia de este estatuto de la oposición. Por eso insisto que es más una medida gatopardista, ¿no? Porque lo que se trata es de utilizarla para confundir, para engañar a la gente. No digo que pues repito, nosotros la votamos positivamente, es mejor que haya eso a que no haya nada, pero eso no convierte en un demócrata al presidente Santos, ni eso marca una verdadera diferencia en los asuntos de la vida pública colombiana, es lo que quiero enfatizar, porque yo sé, no demora en salir mañana o hoy mismo el presidente Santos a hacer politiquería y demagogia y engañar con ese dichoso estatuto de la oposición. En un país distinto uno de pronto no tendría ni siquiera que hacer estas advertencias, pero como en Colombia, en muy buena medida la política es el arte de engañar, de derrotar la verdad, de presentar las cosas como no son, pues entonces uno tiene la perspectiva distinta que dejar, como efectivamente desde la semana pasada dejé una constancia en la plenaria del Senado explicando esto que les estoy explicando a ustedes.
Senador, ¿qué podríamos resaltar que les guste este estatuto?
No, por eso digo, en general el estatuto puede ser, nosotros lo votamos positivamente, no es un problema de si nos gusta o no nos gusta, es un problema de que el estatuto no es un estatuto suficiente, y probablemente no haya ningún estatuto suficiente para, digamos, hacer de Colombia un país medianamente democrático, porque las otras cosas que suceden en Colombia están montadas para la corrupción, para el fraude, la trampa, el engaño, la manipulación y la extorsión a los electores.
Senador, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, ha manifestado que todas estas medidas inmersas en el estatuto son cosméticas y que esos derechos se ganan con propuestas políticas y no con leyes. ¿Usted está de acuerdo con esta declaración?
No, yo creo que en general en un país debe existir un estatuto de la oposición, pero es verdad que tiene las limitaciones que ya he mencionado y otras más que podrían hacérsele, pero además hay un hecho que es también evidentemente cierto. Un país no cambia pues porque exista un estatuto de la oposición mientras lo sigan gobernando los mismos, que es parte de la demagogia. Si queremos que Colombia cambie, hay que vencer, hay que derrotar en las urnas a todos aquellos, sin excepción, que nos han gobernado desde tiempos casi que inmemoriales, o por lo menos desde los últimos 25 años. A todos ellos, sin excepción, así algunos de ellos tengan controversias entre sí en estos días. Entonces, aquí el punto es que los colombianos entiendan que cualquier espacio microscópico que se haya logrado en ese estatuto de la oposición, pues hay que convertirlo en un mecanismo que nos permita permanecer en la lucha y sobre todo no traicionar, no entregarnos, no arrodillarnos al santismo, que es a lo que está muy dedicado en este momento en relación con las fuerzas que hemos sido de oposición. El sistema colombiano es tanto tan perverso, sí, que aquí el presidente de la República puede comprarse inclusive a quienes están en la oposición y eso lo terminan aplaudiendo como una gran genialidad.
Para terminar, ¿usted cree que esa firma con las FARC de La Paz de alguna manera fue un punto a favor para que se aprobara este estatuto que estaban ustedes pidiendo desde hace mucho tiempo?
Sí, eso es parte de los acuerdos de La Habana, que dice bien mal de todos quienes han llamado a Colombia, porque una cosa que está en la Constitución desde hace 25 años, que se necesiten pues sucesos como este para que por fin se convierta en ley de la República, habla muy mal de Juan Manuel Santos y de todos los Juan Manueles que han gobernado a este país pues durante toda la vida. Y cuando digo Juan Manueles digo todos ellos, ¿no?, que tienen nombres y figuras diferentes, al final son los mismos, ¿no? Recordemos pues que han pasado 25 años desde que la Constitución ordenara este mecanismo y apenas ahora en condiciones, llamemos, heroicas, aparece el dichoso estatuto de la oposición, que como ya he dicho, nada de fondo cambia en la vida nacional, y ni siquiera esos cambios menores como este que estoy mencionando pueden obtenerse en condiciones normales en la vida de un país tan poco democrático como Colombia.
Senador Robledo, muchas gracias y un buen día.
A ustedes mis gracias y un saludo a sus oyentes.
Gracias, 8:40 minutos de la mañana. Entonces, se aprobó el día de ayer esta ley de la oposición, deja reglas claras de obligatorio cumplimiento y de entendimiento entre el gobierno y la oposición y sobre todo para los derechos de esos partidos que se oponen al gobierno que está de turno. Y fue posible gracias a, primero, pues los acuerdos que se firmaron con las guerrillas con la guerrilla de las FARC y por ese procedimiento expedito del Fast Track, aunque todavía falta conciliar los textos de la ley aprobados, perdón, en Senado y Cámara, su vigencia es inminente. A partir de la entrada en rigor de esta ley, la oposición en Colombia pues va a ser otra. No veo muy contento al senador Robledo. También escuchábamos a la senadora Clara López, que dijo que, perdón, Claudia López, que dijo que no se había hecho como el debate con rigurosidad de este estatuto de la oposición. Por ejemplo, deja claro este estatuto, Camilo: los candidatos perdedores a alcaldías, gobernaciones, a la presidencia de la República y la vicepresidencia tendrán curules en sus corporaciones públicas. Esto quiere decir a consejos, asambleas y congresos para representar a sus electores. Se tendrán que realizar audiencias con participación ciudadana para debatir los presupuestos municipales, departamentales y el nacional. Uno de los apartes más polémicos del estatuto es el que contempla el derecho de réplica para los partidos de oposición, lo que le preguntábamos al senador Robledo en tres casos: luego de la instalación del Congreso, tras a las alocaciones presidenciales y frente a tergiversaciones o ataques de funcionarios públicos, incluido el presidente. El derecho de réplica se ejercerá en los medios de comunicación del Estado y en los que usan el espectro electromagnético, radio y televisión. Esto ha generado preocupación, sobre todo por los medios de comunicación. De alguna manera se dice que se vulnera la libertad de prensa y pues algunos consideran que los medios electrónicos pueden terminar convertidos en escenario de confrontaciones políticas y que los obliga a ceder espacios a algo que va en contra de la independencia periodística. Ahora los partidos que ejerzan la oposición tendrán una partida adicional equivalente al 5% del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos.
Sí, Sonia, pues realmente este estatuto de la oposición fue votado digamos con mucha favorabilidad, 53 votos a favor y 2 en contra, pero sin embargo algunos senadores que votaron a favor, como el senador Robledo lo comentaba, pues no están muy de acuerdo, ¿no? Usted mencionaba ahorita también a la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, quien también manifestó sobre el tema de las mesas directivas de las corporaciones públicas. Ella dice que ahí tampoco se le va a dar el derecho para participar en estas mesas directivas de las corporaciones, y digamos que enfatizó y fue muy dura al decir que estaban 26 años esperando esto para semejante robo. Fue muy enfática la
sí,
senadora.
Pero bueno, sí, de pronto hay aspectos en los cuales ellos no están de acuerdo, pero de eso a nada. Entonces, poquito a poco, sí es cierto, lleva mucho tiempo, Constitución del 91, uh-huh. Y esto cada vez que de pronto se veía como una luz al final del túnel para la oposición, siempre se caía en su momento en los debates del Congreso. Hoy, pues, se puede hablar del estatuto, afortunadamente, este pedido que hacían ellos, pero sí, pues, pueden haber cosas que no les guste y que van desventaja a la oposición. Pero bueno, esto es un paso que se puede dar.
Sí, no, y lo que nos comentaba el senador Jorge Enrique Robledo, cualquier microespacio, milímetro que sea, se le dé a la oposición en Colombia y por supuesto a la ciudadanía en general en aspectos de democracia y participación, pues tiene que ser aprovechado, y pues bueno, digamos que sí, es una luz al final del sendero, y por lo menos ya va a ser ley de la República, y con base en esto pues se van a hacer seguramente muchísimas más cosas en donde se garantice realmente pues el derecho a la participación más activa por parte de la oposición. Digamos que no tan alegóricamente se hace las declaraciones del ministro Juan Fernando Cristo. Él dice que se siente orgulloso y satisfecho y que se está dando un paso gigante hacia la democracia madura, dinámica y respetuosa. Pues no creo que sean tan gigantes los pasos que se den ni tengamos una democracia madura, dinámica ni respetuosa, porque no estarían asesinando líderes sociales, no se estarían presentando un proceso de paz con una guerrilla que lleva 50 años combatiendo. Realmente no tenemos no estamos yendo hacia una democracia mucho más madura, pero bueno, lo que usted dice, un poquito, pues aprovecharlo entonces, esperamos a ver que se defina esto, tendrán que hacerse las modificaciones, ¿no? En ambas cámaras, y pues para que sea ya pasada a firma presidencial.
8:45